Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por la sintonía. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias a los que nos siguen.
Sí, señor.
A pesar de los pesares, y cuando digo los pesares de los pesares, ustedes saben que es por el problema de la electricidad.
Entre otros
problemas, sí. No, pero sobre todo la electricidad, que hace la conectividad en Cuba muy difícil, la verdad. Pero bueno, así todo, tenemos personas que nos siguen viendo a través de YouTube, uh-huh. Que nos ven a través de Facebook, que dejen sus mensajes, y yo creo que eso hay que agradecerlo doble. Y claro, por supuesto, los oyentes de Radio Martí. Solamente quiero decir, estaba hablando y estaba pensando, me mandaron una información desde un municipio de la provincia de Cienfuegos. 32 horas sin electricidad, 32 horas, la pusieron 5 horas y la volvieron a quitar, 32 horas, déjame rectificar, a ver, pero fue así.
Rectifique.
No, es terrible. Sí, 32 horas, no sé si me quedé corto. Perdón, dije mal. Pusieron la corriente a las 2:30 de la mañana, 43 horas y media de apagón. Repito, 43 horas y media de apagón. La volvieron a quitar a las 7:25 de la mañana, solamente 5 horas de corriente. Esto es en un municipio de la provincia de Cienfuegos. Y confío plenamente en la persona que me mandó esta información.
Pero además no es exclusivo ese municipio.
No.
El municipio Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, 43 horas sin electricidad.
43, igualito que en este. Increíble. Así uh-huh. están las cosas en Cuba. Por eso, mientras que hablaba y daba las gracias, estaba yo pensando en esto. Hay que agradecerlo triple a la gente, señor, que nos ven a través de redes sociales.
Bueno, la primera nota de hoy, hasta el mercado negro se ha quedado sin gasolina en La Habana. Solo despachan unos pocos servicentros en divisas.
Increíble.
En divisa quiere decir dólar y euro.
Y además, o sea, que no hay ya ni para comprar en el mercado negro la gasolina.
Se pone fea la cosa.
Bien, bien, bien fea.
Mire usted que a falta de combustible se regresa al corte manual de la caña de azúcar en Campechuela. Yo pienso que no solo en Campechuela, en todo el país.
Lo que pasa es que la información oficial
se origina ahí.
Se origina, claro, en Campechuela. Esto es a golpe de mocha, señores. ¿Se acuerdan que era a golpe de mocha? Que la caña no se corta con un machete, se corta con una mocha que es un poco más grande. Bueno, más ancha.
Con las manos.
Acababa con la vida.
Y Miguel Díaz-Canel encabezó en Cuba ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos. ¿Lo vio?
Sí, y para eso sí hay combustible, ¿no? Para mover la gente y hacerlos como los ejercicios.
Por lo menos lo que aparece en video.
Le queda un poco grande la cosa verde esa que tenía puesto.
¿Usted ve las armas, las vio?
Sí, sí. Y como se pintaban la cara, para que no los vie, para los camuflajes, se pintaban la cara de chapapote
Qué
negro.
Qué pena, de verdad.
Chapapote negro, creo que, no sé.
Qué pena.
Señoras y señores, ya tenés, Dios mío, de verdad que sí. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Dimas Castellanos.
Sí,
Dimas,
señor.
Castellanos, teólogo, periodista independiente, columnista, tiene su propio blog. Dimas Castellanos, repito, está en La Habana. Y en México, José Luis Tan Estrada a través de WhatsApp. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan. Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dimas?
Estoy bien, saludo a ustedes, saludo al colega Tan y, por supuesto, a todos los teleoyentes de Las Noticias Como Son.
Qué bueno. Así mismo.
Tan, saludos.
Tocayo.
Oye, un abrazo, Tocayo, un abrazo para Amado, un placer compartir por acá por primera vez con Dimas en las tertulias. También mi saludo especial, como siempre, para el Ventunado, para Diego Perdomo, para esa comunidad desde Alaska, para Jular desde Australia y para todos los que nos escuchan y nos ven desde un lugar de La Mancha de Ciudad de México.
Sí, señor. Y en cualquier parte del mundo.
Y en cualquier
Porque
parte
Porque están del escribiendo, mundo. Oigan, sí, ¿para qué mencionar?
Lo que pasa es que no lo podemos hacer. Claro. Aquí tengo yo los mensajes desde Jayalía, fieles.
Bueno, Jayalía está aquí al lado.
Sí, bueno, claro. Desde España nos ven mucho también, la verdad.
Saludos a Jayalía, por cierto. Bueno, cuando la gasolina faltaba en La Habana, había siempre quienes sabían dónde encontrarla. El robo de combustible es un buen negocio en Cuba y el mercado nunca había fallado. Hasta ahora, la gente que vende por la izquierda, que en general casi siempre tienen, pues tampoco tienen. Cuenta Pedro, un avispado habanero que sabe por dónde moverse, pero ahora afirma con rotundidad, la gasolina ha desaparecido. Así está escribiendo y reportando el diario digital 14 y medio, que agrega, los servicentros estaban este fin de semana nuevamente vacíos, no solo de gasolina, también de aspirantes a comprarla, salvo los más recalcitrantes que se residían en abandonar la fila por si llegaba algo. Estar aquí es un, bueno, por gusto, me imagino, cuenta un transportista al diario y en otro de los cupés reservados a los vehículos estatales que reciben combustible por asignación, tampoco estaban despachando y los conductores esperaban que llegase una pipa. Al preguntar a uno de ellos si había forma de resolver algo, la respuesta fue no era posible porque lo que estaban dando no les alcanzaba ni para dos semanas.
Incluso Pedro tiene un amigo en Matanzas. Uh-huh. Y Pedro
es que es una crónica bastante larga, muy buena, de verdad.
Excelente. Aquí lo que denota es una cosa. Siempre escuchábamos aquello de que, oye, si tú tienes dinero en Cuba, usted consigue cualquier
cosa. Tú te mueves.
Esa no es la frase del cubano. Sí,
pero ahora tienes dinero.
Y no lo encuentras.
Ahí, perdóname, Amado, y no solo es con la gasolina. Con los alimentos también.
Ahí es donde la cosa se pone difícil. Y bueno, vamos a comenzar con José Luis Tan Estrada, después nos vamos
a La Habana.
A Dimas, a La Habana.
Que debe tener historia.
Sí, señor, porque lo está viviendo.
Sí, señor.
Contigo, José Luis.
No, sí, realmente, por ejemplo, yo voy a hablar de Camagüey, ¿no? Tengo mayor dominio. Y claro, es que ahora mismo el litro de gasolina en Camagüey está entre 850 pesos y 1,000 pesos un litro. Y si la encuentra, porque no hay tampoco. Pero hay una contradicción y es que en las calles de Camagüey siguen circulando vehículos, carros pertenecientes a estatales, pertenecientes al gobierno del partido, incluso personas, dirigentes de esto, que tienen hasta dos o tres carros, y las personas dicen, hasta los propios choferes dicen, bueno, no hay para nosotros, sin embargo, hay para la gente del partido y del gobierno. Lo otro es que también se mantiene un servicentro como en La Habana, vendiendo en dólares, que está ahí cerca de la Universidad de Ciencias Médicas, casi a la salida de Camagüey, vendiendo en dólares, ahí sí hay, y poco, ¿no? Las colas me dicen que son muy, muy grandes, y lo otro es que también le causa a los choferes enojo, es que cuando llega un funcionario esto del partido del gobierno, tienen prioridad, y no importa, no le tampoco, le dicen cierta cantidad de combustible, es llenar tanque, mientras que la cuenta propista, los camiones estos particulares, los taxistas, los famosos boteros, tienen una cuota, tienen hasta cierta cantidad de litro para llenar, y además de eso, aunque trabajen y no trabajen porque el mismo Estado no le garantiza el combustible para moverse, tienen que pagar impuestos, aunque estén parados, aunque no haya gasolina, esté perdida. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que comprarla a 850 pesos, a 1,000 pesos el litro. Tienen que subir un poquito más el pasaje porque es lógico, ¿no? No pueden perder y tienen que vivir. Y lo que pasa es que sí, los inspectores, ahora estos famosos inspectores del DIS y de Mitrans, del Ministerio del Transporte, hablando en buen cubano, están puestos para ellos y dicen que las multas son abismales. Y lo otro, que no pueden reclamar porque andan con un policía de esto y cuando le reclaman, vas directo para la unidad de policía preso, el carro se lo retienen y todos los días que tengan el carro retenido ahí tienen que pagar 1% por encima más todo lo que tienen que pagar, patente, impuestos, esto y lo otro. Es una debacle total y vuelvo a lo que ustedes decían al principio, ya ni con dinero en Cuba se consigue nada. No hay nada que conseguir, todo está operado, todo está prácticamente desabastecido. Los mercados, todo, ya no se ven los carretilleros, eso que antes abundaban mucho en la calle, tampoco se ven porque tampoco tienen de dónde sacar. Es una debacle por completo.
Claro, y aquí lo más terrible del caso es que el gobierno cubano prácticamente no produce nada. No produce nada.
No, prácticamente
uno dice,
no.
Uno dice, bueno, vamos a suponer que Cuba hubiera sido un lugar precioso turísticamente hablando, un destino turístico codiciado en el mundo. Por lo menos la gente va y ahí en el turismo se saca buen billete.
¿Cuál es la oferta?
Ninguna. Apagones, uh-huh. Inseguridad, aunque el ministro de Turismo en la Feria de España dice que Cuba es un país paradisiaco, un país completamente seguro, no lo es. Es decir, no hay de dónde sacar el dinero para poder mantener tres barcos de petróleo que se quieran comprar. Dimas Castellano, contigo.
No se podía esperar otra cosa. Si uno está siguiendo los acontecimientos, los cálculos que se van haciendo del retroceso de la economía, no se podía esperar nada más que lo que está ocurriendo. La cuenta es la siguiente. Si nosotros dependimos de la Unión Soviética durante 30 años y dependimos 25, 26 años de Venezuela, eso te dice que son 56 años de parasitismo, de dependencia total. Solamente un país que tiene esa dependencia, o sea, que tiene esa ayuda exterior, puede mantenerse sin producir, o sea, con un sistema totalmente improductivo. Eso significa que lo que está ocurriendo ahora es lo que podía haber pasado en el 68, en el 69, en el 70, a los 10 años cuando más de aquel proceso inicial. Y se demoró por esa causa, pero bueno, ahí está, llegó sencillamente. Y llegó un momento en que ya no hay manera de conseguir otro padrino con esa característica, porque no se puede correr el riesgo, ni por razones ideológicas, de seguir manteniendo a un sistema que no produce, porque los propios aliados que le ayudan han cambiado su base económica para producir, la cambiaron los chinos, la cambiaron los vietnamitas, etcétera, que sigue siendo un sistema de partido único, sin democracia, pero la gente ha podido respirar un poco económicamente, al menos, y aquí ni eso hemos sido capaces. Sencillamente el país, Díaz-Canel mismo decía en el pleno del partido a finales del mes de diciembre pasado, así con esos términos, el país está semi-paralizado y no había ocurrido lo que está ocurriendo ahora. Lo que se puede asegurar que el país está paralizado. Si tuvimos unos cuantos años recibiendo, en los últimos años, más o menos que eran 100.000 barriles diarios, y se cae la parte de Venezuela, que era la fundamental, pues ya se sabe, si con eso estábamos semi paralizados y la economía retrocedía, pues ahora con esa cantidad menos, ya está claro que viene la parálisis total. Y eso explica las 15 horas de apagón en La Habana, 30 y pico, 40, casi dos días seguidos por Cienfuegos, por Matanzas. Pero que esas son cifras de hoy, veremos dentro de 10 o 15 días cómo esos números o esa... esos apagones van aumentando en el tiempo. Sencillamente que se acabó todo. Se acabó todo.
No, y la poca capacidad que tiene el gobierno de poder cambiar la situación. No tiene ni capacidad ni voluntad.
No, no, lo principal es la voluntad.
La voluntad, ninguna de las dos.
Nunca la han tenido. Nunca. Vamos, Juan.
Esta noticia da grima leerla, la
empieza
verdad.
Diciendo el día cero llegó, las máquinas no cortarán la caña en el central Enidio Díaz Machado, eso es allá en Campechuela, y si se requiere alcanzar la meta de producir más de 17.000 toneladas de azúcar crudo, habrá que hacerlo como hace algunos siglos, a mano.
A mocha.
Sí, señor. Según un texto publicado en el Granma, las autoridades de la provincia evaluaron los preparativos de cara a la próxima zafra azucarera ante el periodo complejo que avizoran por la compleja situación con la disponibilidad de combustible y otros insumos como lubricante. La estrategia clave será incrementar en casi un 80% los volúmenes de caña a moler mediante el corte manual. Dice, será una zafra compleja. Y no podemos reanudar a partir del máximo posible. Compleja. Pero si de hace tiempo ya es más que complejo. Esto es, ya la zafra no existe.
Esto es una zafra acomplejada, sí. Más que compleja, la verdad que sí.
A ver, Tan.
Sí, la verdad. No, y dice, espérate, dice que los macheteros van a recibir 700 pesos por tonelada. O sea, que el que corte más sí, le van a pagar 700 pesos.
Es incentivando a ver si usted tira más que el otro
un
el golpe.
Un litro de gasolina ya anda por 800 pesos.
Imagínese usted.
Le van a pagar 700 pesos por tonelada.
Vamos, colega.
Bueno, realmente es una zafra acomplejada.
Acomplejada, más que complejo, todo está acomplejado.
Esto a mí, yo, periodista del oficialismo, a mí me diera pena redactar una nota esta en pleno siglo XXI, cuando ya los cortes de caña no se hacen ni a mano, ni nada de esto por el estilo. Si antes, hace unos años atrás, empleaban aquellos camiones, aquellas picadoras, que incluso la trajeron de China, de Vietnam, y no cumplían con la zafra los centrales parados porque no cumplían, los trabajadores en su casa. ¿Ustedes se imaginan ahora picando caña a mano con una mocha?
No, no.
Primero, las condiciones son abismales. Dos, los recursos, no tienen recursos. Si antes, yo me acuerdo que tengo un familiar que antes cortaba caña allá en Camagüey, en las 500, en Vertiente, un lugar muy famoso donde había mucha caña, y dormía en el piso, la comida malísima. Estamos hablando hace 5 o 6 años atrás, donde la situación estaba un poquito mejor. Imagínense ahora esa zafra, esa y corta, además la caña quemada, todo lo que implica estar 700 pesos por tonelada. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiene que picar ese hombre al sol, sin condiciones, con aquellas mochas que estoy seguro que están sin, hasta sin filo, sin recursos, para poder obtener 700 pesos? Es realmente algo absurdo, algo que te dice, lo que te demuestra que el mundo avanza, Haití avanza y Cuba retrocede 500 años cada día. Es una falta de respeto total.
Bueno, ellos dicen que Cuba avanza, pero que les duele.
Bueno, sí, les duele mundo. A ellos mismos, ¿no?
No, yo sé. Sí. Hay un lector, perdóname, sí, Amado, sí. Hay un lector que escribe y dice, por Dios, ¿saben cuánta caña hay que cortar para llegar a una tonelada?
Claro.
Aparte de que estás en la obligación de quitarle las hojas y picarla bien bajito. Pero lo más interesante es que te pagan 700 pesitos cubanos miserables para que lo haga. ¿Por qué no se lo pagan en dólares? ¿Es verdad?
Si no tienen ni en los bancos dólares, y los que tienen se los guardan. Dice aquí, esta es una información, porque es interesante a veces recordar, sobre todo para los más jóvenes, ya ha pasado muchos años desde 1959, pero los más jóvenes...
De lo que había y de lo que hay.
Señores, en 59, perdón, cuando el triunfo de la llamada revolución, Cuba tenía 161 ingenios azucareros. Ese año se produjo 5,6 millones de toneladas de azúcar. En el 1959, 5,6 millones de toneladas de azúcar. Ahora no se llega al millón. Dimas Castellanos.
Sí, no, incluso un poquito antes, en 1952, se produjeron 7 millones, casi 7 millones 300 mil, 7 millones 298 mil toneladas, 1952. Ya. Y de esa cantidad se exportaron más de 6 millones de toneladas. Quedó todo, sobraba todavía para el consumo nacional, que para esa época andaba en unos 700 mil toneladas, 600 mil toneladas el consumo nacional. Y otro dato interesante que demuestra lo que decíamos en la primera parte, de que esto se acabó ya, tocó fondo, es que en 1861, cuando Cuba tenía 1.396.000 habitantes, se produjeron 533.000 toneladas de azúcar. O sea, ahora se produjo en este año pasado 150, no llegaron a 150.000. O sea, menos de la tercera parte de la que se produjo en 1861. El retroceso es abismal, sobre todo cuando se trata de lo que fue nuestra primera y principal industria azucarera, y éramos los primeros exportadores de azúcar del mundo. Haber llegado a esto, con esa cultura que tenía Cuba del azúcar, con sus batelles, sus 161 ingenios, ya eso te lo dice todo. ¿Qué otra cosa se puede esperar de la economía cubana que no sea ya el colapso total?
Y ahora le damos vuelta a la moneda.
Sí, porque Miguel Díaz-Canel encabezó una serie de ejercicios militares acompañado por altos cargos castrense en otra jornada dedicada a actividades de la defensa del país en medio de las tensiones con Estados Unidos. Esto, los llamados ejercicios militares, cobra una importancia relevante en los momentos actuales a partir de toda la ofensiva que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos, dijo Díaz-Canel, refiriéndose al ataque de Washington el pasado 3 de enero en Caracas, que terminó con la caída de Nicolás Maduro. Díaz-Canel, en este ejercicio táctico demostrativo, dice, en una unidad de tanque, luego compartió con estudiantes universitarios en prácticas de tiro y otras acciones de combate, y también visitó una unidad de defensa antiaérea, precisó así la prensa oficialista.
Yo no sé, pero a ti no sé, le pregunto, ¿tú no ves estas escenas un poco ridículas?
No sé, es una película.
Pregunta, es una pregunta que yo me hago, ¿no?
Eso
no
es película.
Yo no tengo la respuesta, pero yo me hago la pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Es José Luis.
Perdóname, Yo creo que él también tenga que estar leyendo lo que está hablando Rusia al respecto con lo que pasó con Venezuela. Uh-huh. Usted, lo voy a buscar porque lo estuve leyendo y me llamó la atención de que Díaz-Canel estaba en este proceso, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto?
La preparación del combatimiento. Ajá,
sí, pero Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar las defensas antiaéreas. Vamos con Tan.
Yo no soy militar. Vamos, Tan, contigo.
No, realmente yo coincido contigo, Amado. Esto es ridículo por completo. Usted ve las imágenes esas que ellos se encargan de sacar por todos los medios. Eso da pena. Eso es un bochorno. Si yo fuera ellos, yo no publico ningún día esto de la defensa, la foto, todos los artefactos y armamento, esto obsoleto por completo, las preparaciones estas, apuntando con las mirillas cerradas, pasando pena, las granadas aquellas, los tropas especiales, supuestamente que deben ser la Fuerza Aérea de Cuba, flacos, sin preparación de ningún tipo, y uno dice, ven acá, con esto es lo que van a defender. Si Venezuela supuestamente tenía un ejército mejor que el de Cuba, con más dinero para comprar armamento, y lo habían comprado a Rusia, y un 2x3, un grupito ahí de esta fuerza lo cogieron, lo desbarataron todo, imagínense esto. Y además también esto me causa contradicción. Apagones duros, no hay combustible, no hay producción, la zafra va a ser a mano, es por la falta de combustible. Sin embargo, toda la gastadera, todo el gasto este de recursos, de combustible y de energía en mantener un discurso de defensa, del día de la defensa, de guerra a todo el pueblo, ¿para qué? Por gusto. En vez de priorizar estos mismos recursos que gastan ahí, todo ese dinero, todo ese combustible, toda esa electricidad, en los policlínicos, en las escuelas, en la producción de alimentos, en los organopónicos, en los hospitales. Sin embargo, una vez más confirman que a ellos lo que les gusta es invertir en propaganda política, en discursos estos políticos vacíos, que nada más ellos se creen toda esa defensa. Sin embargo, los recursos esenciales de la población, olvidados por completo.
Fue el embajador ruso en Venezuela quien dijo que Caracas efectuó 2 disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas de Estados Unidos durante la captura de Nicolás Maduro. Pero fallaron, dice, por falta de capacitación del personal militar. Claro. Y agregó, además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla.
Eso es lo que
esto es lo principal.
El embajador lo que está defendiendo es que la ametralladora rusa es buena. El que era malo era el venezolano o el cubano.
No se trabó la ametralladora.
No, la ametralladora no se trabó. Lo que se trabó fue el dedo del cubano o del venezolano que era disparado.
Hay que saber.
El embajador sabe que estaba defendiendo el armamento.
Hay que saber dispararla, dice.
Exacto. A lo mejor era un cubano.
¿Qué piensas, Dimas?
Vamos para ahí.
Pienso que lo que mal empieza, mal acaba. Y eso es lo que está ocurriendo. Nunca debimos, por ninguna razón, convertir a Estados Unidos, la primer potencia científica, militar y económica del mundo, en el principal enemigo de Cuba. Un país sin recursos de ningún tipo, una pequeña isla, etcétera, enfrentando a una potencia tan poderosa, sin necesidad. Y eso empezó con las expropiaciones en Cuba, ahí empezó mal, y por eso tenía que terminar mal. Y entonces, bueno, ante el enemigo, a prepararse para la defensa, cuando teníamos aquí a los soviéticos que nos daban 12 millones de toneladas esas anuales de petróleo y nos regalaban los tanques y qué sé yo. Y han pasado 60 años, toda esa tecnología es obsoleta, no tiene que ver nada con la guerra contemporánea. O sea que de nada sirve, y eso fue lo que se demostró en Venezuela.
Ahora,
claro, yo pienso que ese discurso está dirigido fundamentalmente a una parte de la población que todavía se enganchan ahí a ver el noticiero, y hay gente aquí todavía que sigue creyendo que está bien lo que hacen. Son una minoría, pero no puede ser a otro sector a quien se dirija ese tipo de propaganda. Sencillamente no tiene sentido. El único sentido real sería tratar de salvar vidas cubanas, y tratar de salvar vidas cubanas no va por la guerra con esa potencia y con los pocos recursos que hay en este país, y con el poco deseo, porque este pueblo no se va a fajar por nadie. O sea que salvar vidas significa entrar en negociación y en relación para sacar al país de esta crisis sin que haya baños de sangre. Esa es la responsabilidad que tiene el gobierno en estos momentos.
Tú dijiste algo que nosotros tratamos en un programa anterior aquí, y fue cuando se habló de los pasos para el estado de guerra, los primeros pasos que se estaban dando para el estado de guerra, etcétera. Se habló en el programa que generalmente eso estaba escrito en clave interna, más clave interna que externa. Claro. O sea, era más de consumo nacional para la población. Si no era un metemiedo, como se dice en buen cubano, por lo menos para crear toda una adrenalina dentro de los cubanos y no sé, esa es tu opinión, Dimas, ¿eh?
Sí, sí, esa es mi opinión. Esa es mi opinión, porque aquí la gran mayoría de la población está cansada, está hastiada. Muchos tienen ya familiar en el exterior, conocen un poco de fuera, por las redes se han enterado de muchas cosas. O sea, esta situación no es la del año 59, la del 70 ni la del 80, es otro escenario. Y si tú no eres capaz de leer, saber leer, esa interpretar esa realidad, pues tiene que hacer barbaridades como esta para mantener ese sector que sale ahí en la televisión gritando bobería o con un gajito en la cabeza y con la cara pintada para que los yanquis los vean cuando... Vaya, sí. Es risible eso.
Cerramos contigo,
Tan.
No, realmente él, como decía Dima, ¿no? La situación está... La gente está cansada. Incluso han tenido que obligar a las personas a ir, a los muchachos, a los estudiantes, porque ellos saben que más del 90% de los estudiantes están cansados, no quieren saber nada de lo que tenga que ver con comunismo, con política, con discursos en plaza, y han tenido que obligar a los estudiantes universitarios diciéndole 20.000 cosas, 20.000 advertencias para que asistan y llenar un público. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que en los últimos actos de plaza y demás, quienes hay una total, ¿sabes? Hay una total prominencia de militares, de cadetes, de esto, incluso de muchachos pasando el servicio militar, es lo que ha predominado. Y esto hace 6-7 años atrás no pasaba, y es que las personas se están dando cuenta y están cansadas de la realidad. Meterte 5 horas en un acto de eso y cuando regresas para la casa, un apagón de 20 horas y sin nada que comer. Así es bien. Realmente asusto, y es como yo digo, es la sábana llena de... Podría, coge un pachito hoy, pero mañana vuelvas a abrirse otro hueco y así constantemente.
Y si tienes un niño, y si tienes un anciano, si tienes un enfermo, eso no hay quien lo aguante. Nada, José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias. Y también a Dimas Castellanos y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.